En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vive de tal manera que cada día puedas comulgar. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el último programa de la temporada del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 31 de julio, San Ignacio de Loyola. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de las primeras visitas de nuestro señor obispo y también sus primeras declaraciones como prelado asturicense. También tendremos un recuerdo especial a Monseñor Eloy Tato Losada, obispo de Magangué, en Colombia, es diocesano de Astorga, que celebra sus 60 años como obispo. Repasaremos, como siempre, la actualidad en las distintas zonas con nuestros compañeros Luis y Jesús, y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada El secreto de la Virgen de Guadalupe. Como saben, don Jesús Fernández ya es el obispo número 138 de la diócesis de Astorga. En estas primeras semanas se ha acercado a las distintas zonas a conocer las realidades. Una de las cuestiones que más le preocupa, lógicamente, por la situación de la pandemia a causa de la COVID-19 que estamos viviendo, es la crisis económica.
Y el deseo de estar cerca y de apoyar en todo lo que se pueda, porque estamos en tiempos que sin esa comunión entre todos y trabajo conjunto de todas las fuerzas, incluso políticas, sociales, económicas, culturales, es difícil salir de este momento y necesitamos una cultura de diálogo, del encuentro, para ayudar a salir de la situación y mejorar todos en nuestra vida.
Don Jesús también ha destacado en todo momento la importancia y la presencia de los laicos en la vida diocesana.
Los laicos, es decir, no solo la Iglesia tiene que pivotar sobre los sacerdotes, tenemos que crecer en conciencia de que todos formamos parte de ella y todos podemos ofrecer algo. Entonces hay catequistas, habrá que contar con personas que el domingo, como ya se hace, puedan hacer una celebración cuando no se puedan mover de allí para que no se sientan solos. Habrá que viajar entre semana, aunque no haya en esa localidad, en ese pueblo, en esa parroquia, no haya Eucaristía, pues habrá que ir allí para visitar a los que sean mayores, sean enfermos. Pero es moverse, es funcionar en red, es sentirse todos corresponsables de la marcha de la Iglesia.
Caritas Diocesana y alguna de sus obras, como el Centro Social Las Cinco Llagas de Astorga, han sido de los primeros lugares que ha visitado don Jesús, también por esa especialidad que tiene él como presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa dentro de la Conferencia Episcopal Española. Don Jesús tiene muy claro que es muy importante aunar esfuerzos, sobre todo ante la crisis económica y social que se avecina a causa de la pandemia.
Previendo, según dicen los expertos, que la crisis va a aumentar y va a crear consecuencias todavía peores en los próximos quizás 2 años, pues ese campo es prioritario, claro. Yo hablaba desde el punto de vista pastoral, evidentemente para los cristianos esa parte de oración mística, de celebración, es como atizar el fuego, pero es para que todo desemboque en una acción de solidaridad, de ayuda a los necesitados, que pues es necesaria para cualquier ser humano, y si además tiene fe en Jesucristo, el buen samaritano, pues con mucho más motivo.
Otra de las cuestiones importantes en la diócesis de Astorga es el patrimonio. Un gran patrimonio. La diócesis de Astorga cuenta con 970 parroquias, muchos templos que hay que mantener y en el que las poblaciones pues son sin duda muy reducidas.
Bueno, sí que me han dicho que en general tenemos el patrimonio bastante bien cuidado, gracias a que hay también buena colaboración con las instituciones. Eso es un alivio, ciertamente, que esté así el patrimonio. Pero ciertamente va a ser uno de los problemas de futuro, porque teniendo en cuenta que esas pequeñas poblaciones, esas parroquias pequeñas, se van a quedar sin gente. Es probable que ahora, después de la pandemia, incluso se cierren. Yo no quiero ser profeta de mal agüero, pero me temo que pequeñas parroquias, yo soy de una que son 10 personas, imagínense, pues, incluso se cierren, y ese patrimonio, ¿cómo lo conservamos en pie? Ese es un reto importante. Y bueno, tendremos que ir buscando fórmulas, pero va a ser difícil.
Y no podemos olvidar también que en su visita a Ponferrada a don Jesús se le recordó pues su faceta de jugador en sus tiempos jóvenes, también como capellán del equipo de fútbol de la Cultural y Deportiva Leonesa, donde también jugó, como decimos, en su edad joven, también se le recordaba que si animaría, pues como obispo de la diócesis de Astorga, a la Ponferradina.
Yo les puedo decir que me ha alegrado mucho de poder ver a la Ponferradina el próximo año en Segunda División A, y prefiero muchísimo más eso que verla en Segunda B. Y por lo tanto, eso está claro. Sí, yo soy culturalista, he sido, pero soy también de la Ponferradina. Queda políticamente muy correcto, ¿verdad? Pero no, sinceramente, me ha alegrado de poder verla el próximo año en Segunda. Además, es un bien para nosotros y esta es mi diócesis ahora. Y quiero el bien de la gente de esta diócesis y de otros lugares, por supuesto, pero en este caso de Ponferrada y de la diócesis de Astorga.
A lo largo de estos días, don Jesús también ha dado retiros a los sacerdotes en las cuatro zonas pastorales. El primero de ellos tenía lugar el miércoles 22, en los salones de la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. Allí compartió la mañana con el clero del Bierzo y por la tarde visitaba los monasterios de clausura de Villafranca del Bierzo. El viernes 24 eran los sacerdotes de la zona de Galicia quienes compartieron una jornada de retiro, oración y convivencia con el prelado asturicense en el Colegio Diocesano Pablo VI. En la zona de Zamora les tocaba el lunes 27 de julio. Se acercaba, como decimos, a los sacerdotes de los dos arciprestazgos que componen esta zona de Sanabria Carballeda y los Valles Tábara. Después del rezo de la hora intermedia, dirigió don Jesús una reflexión que tuvo como marco el texto evangélico de la tempestad calmada, invitando a superar el miedo y a fiarse de Jesús. Tuvieron también tiempo de adoración ante el Santísimo. El vicario general y el vicario de pastoral presentaron el programa pastoral para el próximo curso e informaron del documento que acaban de presentar la congregación para el clero sobre la comunidad parroquial. Por la tarde, don Jesús estuvo de visita turística en la comarca de Sanabria. Pasó por el santuario de la Virgen de la Carballeda en Río Negro del Puente. También su primera parada fue en San Martín de Castañeda, pues paraje realmente incomparable para visitar, como sabemos, la iglesia románica, el museo y los espacios que ocupó el antiguo monasterio cisterciense. Y también tuvo una parada en Riva del Lago Viejo. Allí un encuentro con unos pocos vecinos. También tuvo un responso por los desaparecidos en la tragedia ocurrida en 1959. El recorrido concluyó en la villa medieval de Puebla de Sanabria. También tuvo visita guiada al castillo, presidió la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Zogue de Puebla de Sanabria y fue sin duda un momento muy bonito también de convivencia con los sacerdotes de la zona de Zamora. Los últimos de todos fueron los de la zona de Astorga, de los arciprestazgos de La Bañeza y El Decanato. Ese encuentro tenía lugar en el seminario este pasado martes 28 de julio. Por la tarde visitaba a las religiosas de clausura de la ciudad. Y también queremos recordar que don Jesús se ha unido a la campaña lanzada por el Papa para ayudar en la pandemia a los países más deprimidos y aprovechaba también para enviar un saludo a los más de 300 misioneros astorganos repartidos por el mundo. Por supuesto, se ha colocado la mascarilla elaborada en Togo. Y hoy queremos tener un especial recuerdo en nuestro programa y también un saludo muy cariñoso a Monseñor Eloy Tato Losada, que hace unos días, concretamente el 25 de julio, cumplía 60 años como obispo. Es el único prelado vivo que participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Él es natural de Villa de Quinta de Valdeorras, en nuestra zona de Galicia. Nació el 6 de septiembre de 1923. Fue ordenado sacerdote, estudió también en el seminario de Astorga el 15 de junio de 1946, como decimos, se ordenó presbítero. El 8 de octubre de 1952 se incorpora al seminario de misiones, donde permanece en Burgos hasta junio del año siguiente. Su primer destino fue el de profesor en el seminario mayor del vicariato. Lo mandan, como decimos, al formar parte del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Es enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge, en Colombia. También queremos recordar, entre su larga trayectoria, que pueden consultar esa biografía elaborada por el historiador y muy amigo de don Eloy, Isidro García Tato, que tienen a su disposición en la página web www.diocesisastorga.es. En junio de 1956 es nombrado rector y profesor de teología del Seminario Mayor y cuasi párroco de San Benito Abad. Queremos reseñar de él sobre todo que el 3 de mayo de 1960, a la edad de 36 años y 8 meses, fue preconizado obispo titular de Cardicio y vicario apostólico de San Jorge, siendo el obispo más joven del mundo. Posteriormente también queremos recordar que al crearse la diócesis de Magangué, de San Pablo VI, Eloy Tato Losada fue designado obispo, su primer obispo desde el 25 de abril de 1969, trabajando intensamente hasta 1994, fecha en la que le fue aceptada su renuncia por motivos de salud. Desde entonces vive en su aldea natal, de Villa de Quinta de Valdeorras, llevando a cabo una eficaz labor pastoral en esa zona más oriental de Galicia. Desde aquí rezamos por don Eloy y también lo felicitamos por tantos años al servicio de la Iglesia. Una de sus últimas intervenciones fue en el 55 cursillo de liturgia, donde don Eloy actuó como ponente y nos dejaba la siguiente reflexión.
Yo estuve aquí, en este seminario. Fui párroco en la diócesis de Astorga, para allá en unos pueblos muy hermosos de la región de Galicia. Y cuando tenía 29 años me dio por ir para América, allí me hicieron obispo, y llevo ya 52 años de obispo, y allí estoy predicando el Evangelio de Cristo, feliz y contento, porque no hay mayor felicidad que vivir la fe y predicarla. Entonces, aquí vine hoy, que me pidió el señor obispo que estuviera presente, y aquí estoy, señor obispo de Astorga, y quiero que diga unas palabras a los sacerdotes sobre el concilio. Yo estuve en el concilio, todo el concilio, del primer día hasta el último. Y diré unas palabritas sobre el concilio y nada más tengo que decir, desearle a ustedes los que están llamados a anunciar la verdad, la libertad y el amor, que lo hagan con mucha fe para que tengan fruto en la siembra. Sí, hubo un cambio sobre forma de vivir y practicar la liturgia. Sustancialmente nada se ha cambiado, pero hubo muchos detalles, muchas formas que hicieron la liturgia más atractiva al pueblo, más inteligible al pueblo, y entonces ha traído muchas ventajas, aunque falta todavía mucho para aplicar todo lo que el concilio aconsejó y enseñó sobre la liturgia.
Y continuamos informándoles de toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, recordándoles que hoy tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Catedral de Astorga el funeral por uno de los sacerdotes diocesanos fallecidos durante el confinamiento, por don Mateo Martínez Cabero. Para el próximo miércoles 5 de agosto el funeral será por el sacerdote diocesano don José Carro Cid en Litos, en su pueblo natal, en la zona de Zamora, a las 6 de la tarde, también presidido por nuestro vicario general. Y el viernes 7 de agosto será por el sacerdote don Tomás Mielgo, a las 6 de la tarde, presidido también por don José Luis Castro, en su localidad natal de San Feliz de Órbigo. Para el martes 11 de agosto se celebra la fiesta de Santa Clara, misa con este motivo en el monasterio de las Clarisas de Astorga, que tendrá lugar a las 8 de la tarde. Y como en el verano pues nos vamos de vacaciones, le seguimos adelantando algunas de las noticias de este mes de agosto, como el funeral por el sacerdote don Daniel Serrano a las 6 de la tarde en Quintanilla del Valle, el próximo miércoles 12 de agosto. El jueves 13 de agosto, como es habitual en cada 13 de mes, tendrá lugar la misa en el santuario de Fátima de Astorga a las 8 de la tarde. Y por supuesto las vísperas solemnes en la catedral a las 8, con el nombramiento del amigo mayor en esta ocasión a Gaspar Becerra, el viernes 14 de agosto. Y saludamos a nuestro compañero Luis Fernández Olivares desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Luis.
Hola, María Ángeles. Saludos a todos nuestros queridos oyentes de COPE desde esta zona pastoral de Galicia de nuestra diócesis. Terminamos hoy la temporada de nuestro programa diocesano y sin duda ninguna hemos tenido que hacer frente a un acontecimiento doloroso y que ha marcado toda nuestra vida y también la temporada y el transcurso de nuestro programa, que ha sido la pandemia, esta pandemia a causa del coronavirus. con nuestras intervenciones y con la mía personal, pues lo que he intentado o hemos intentado ha sido transmitir un poco de esperanza y de luz en el camino a lo largo de estos momentos difíciles que todos nosotros hemos tenido que vivir, en un momento en el que hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas para frenar los contagios, en el que las medidas tuvimos que extremarlas y que todavía tenemos que seguir teniendo precaución. Ahí hemos estado a través de los medios de comunicación queriendo acompañar y transmitir un mensaje positivo en medio también de la dificultad. Todo ello desde nuestra fe y confianza profunda en el Señor, en Dios, que no nos abandona nunca, que como buen padre acompaña siempre a sus hijos, o como también en ese otro pasaje en el que el Señor Jesús duerme en la barca en medio de la tempestad que usó el Papa Francisco en su bendición extraordinaria Urbi et Orbi, y también pues nuestro obispo en los retiros que está predicando ahora por las distintas zonas pastorales a los sacerdotes, también ha usado en medio de esa tempestad cuando parece que el Señor duerme. Sin embargo, ahí está con nosotros, animándonos a ir a la otra orilla, a seguir a la otra orilla, a seguir remando. Por eso, con este mensaje de prudencia, pero al mismo tiempo positivo, de sabernos confiados en las manos del Señor, os dejo por esta temporada y esperamos poder volveros a acompañar la temporada que viene, si Dios quiere, ya ojalá, en unas circunstancias, esperemos, mucho mejores. No obstante, pase lo que pase, ahí estaremos nosotros, desde la luz de la fe, acompañando a las personas que requieran de nosotros y especialmente a los que más sufren y necesitados. Que paséis todos un muy feliz verano. Nos vemos a la vuelta, o mejor, nos escuchamos a la vuelta.
Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Noticias del Bierzo, noticias del Bierzo para la diócesis. Queremos comenzar con una buena noticia. La Junta de Patrimonio ha autorizado la intervención en la iglesia parroquial de Santa María de Cacabelos, la iglesia de la plaza, como la conocemos habitualmente en Cacabelos. Se trata de reponer toda la cubierta, no afecta a la estructura, ya que la estructura es ese material de hierro. Cuando se hizo la última gran intervención en la iglesia, se sustituyó toda la estructura de madera y se optó por una estructura metálica. Por tanto, sería únicamente la colocación de distintos paneles, de distintos elementos de aislamiento y la colocación de pizarra. La obra está presupuestada alrededor de unos 75.000 euros y vamos a ver cómo la parroquia puede afrontar esta obra, esta intervención absolutamente de urgencia. Pero dada la situación, dada la crisis económica, va a suponer un gran esfuerzo. En cualquier caso, la parroquia hará todo lo posible para que esta obra se pueda materializar. En principio, ya contamos o ya cuenta con esa autorización por parte de Patrimonio. Tienen que darse cuenta de que la iglesia parroquial de Cacabelos, aunque tenga ese ábside románico del siglo XII, no es bien de interés cultural, pero sí lo es el Camino de Santiago, por lo cual está afectada. Queremos también recordar la presencia de nuestros peregrinos. Es cierto que han bajado muchísimo. Hay algunos albergues, algunas localidades del Bierzo, donde se habla de una bajada hasta del 90%. Es cierto que se va recuperando un poco cada día, pero lo vemos en la iglesia, lo vemos en los apuntes que hacen los voluntarios en nuestros templos abiertos. Hemos protegido a nuestros voluntarios como se nos ha pedido. Lógicamente hemos puesto pantallas. No son los voluntarios los que tocan las credenciales, son los mismos peregrinos los que llegan a la iglesia, son atendidos por el voluntario y ellos mismos cogen el tampón, el sello, y se sellan su propia credencial. El peregrino puede dar instrucciones, da ese sentimiento de acogida al templo y posteriormente apunta la visita para que quede constancia de la presencia de ese peregrino o de ese grupo de peregrinos. Pero ciertamente está siendo un año muy difícil, un año muy complicado. Como también hacemos una apelación en estos meses de verano a lo que se está convirtiendo en un auténtico problema, y es que ciertamente los contagios están aumentando día a día en las diferentes zonas de nuestra diócesis, también en el Bierzo. Y uno de los elementos que da la sensación de que está subiendo justamente ese número de contagios son los jóvenes. Los jóvenes que seguramente en sus salidas, en sus encuentros, a veces desprotegidos de mascarillas, facilitan. Por tanto, desde SACIL se hace un llamamiento a la responsabilidad, un nuevo llamamiento a la responsabilidad, el mismo que mantenemos cada uno de nosotros en nuestros templos, en nuestras iglesias, cada vez que entran en el templo con el uso del gel hidroalcohólico, con el uso obligatorio de las mascarillas. Hagamos ese esfuerzo, nos va mucho en ello. Deseamos desde el Bierzo una buena semana y un buen mes de agosto para todos nuestros diocesanos. Feliz verano para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿qué le ha parecido la actitud del cardenal Omella al continuar con la misa por los afectados de la pandemia? Máximo responde.
No cabe duda que en España la mayoría de la gente, cuando muere un familiar, quieren un funeral por él. En este tiempo de pandemia han sido muchísimos, cientos, miles, decenas de miles, los que se han ido sin funeral. Y por eso, cuando se hacen de manera colectiva, también los familiares y mucha gente lo agradece. En Madrid ya se vio que personas importantes del gobierno no quisieron asistir. En Cataluña prohibieron la celebración. Es un contrasentido si por la mañana está lleno de turistas la iglesia de la Sagrada Familia, guardando las correspondientes medidas de seguridad, no tiene por qué haber problema. ¿Puede tratarse de un caso de desobediencia? No lo sé. Doctores tienen, en este caso, no digo la Santa Madre Iglesia, sino, digamos, el Poder Judicial. En todo caso, el cardenal Omella fue valiente. Fue valiente y, como diría San Pedro, a veces es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, luego se vio la rabieta del presidente de Torra, y es porque no defendía sus ideas separatistas, nacionalistas, y entonces pues tampoco se justifica. Un hombre valiente es lo que se trata.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada El secreto de la Virgen de Guadalupe.
El secreto de la Virgen de Guadalupe. Esta novela nos sitúa en el contexto social de un acontecimiento que hace 5 siglos supuso un cambio radical en las vidas de quienes lo conocieron y de las relaciones entre los indígenas y los españoles en México. El autor, Santiago Mata, conocido por sus rigurosas obras históricas, reconstruye con gran precisión los avatares de Juan Diego, Águila que habla, y el recelo que su testimonio provocó en quienes lo oyeron. La novela logra reflejar la complejidad de una sociedad concreta, en buena medida desaparecida, y nuestra ceguera para lo verdaderamente importante, en contraste con la actitud humilde y firme del personaje más inesperado. El secreto de la Virgen de Guadalupe, narrada con el estilo sencillo y humilde que debieron tener los protagonistas de un acontecimiento sin igual en la historia, va llevando al lector hasta la cálida relación entre un personaje humano y otro celestial. De la editorial Secotia, El secreto de la Virgen de Guadalupe.
Y concluimos nuestro programa recordándoles que a partir de mañana, durante todo el mes de agosto, se podrá visitar la Torre Sur de la Catedral con un aforo máximo de 15 personas en unas horas concretas. a las 12 y a las 5 y media los lunes, miércoles, jueves y viernes, martes y domingo a las 5 de la tarde y sábados a las 12 y a las 6 de la tarde. Y recordamos también que el Palacio de Gaudí a partir de mañana retoma su horario habitual de verano, que es de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8. El horario de visitas guiadas es a las 12 y media y a las 5 de la tarde. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre, ya deseándoles a todos ustedes un feliz verano.